Mi nombre es Juan Manuel Politei, soy médico neurólogo de adultos. Trabajo en la Fundación Spine, siguiendo pacientes con enfermedades lisosomales, enfermedades neuromusculares. Y me gustaría darles la bienvenida a este episodio hoy sobre los ejercicios como parte del tratamiento en las enfermedades neuromusculares. Como ustedes conocen, las enfermedades neuromusculares son un conjunto de patologías que van a tener como su manifestación característica la debilidad muscular. Recuerden que esta debilidad muscular puede aparecer desde el nacimiento, expresándose como una hipotonía, hasta formas de inicio del adulto, donde después de la tercera, cuarta o quinta década de vida el paciente va a notar dificultad para subir escaleras, levantarse de una silla, actividades de su vida diaria. Estos cuadros tan heterogéneos pueden ser clasificados como miopatías lipídicas, glucogenosis, miopatías de origen genético adquirido, pero desde un punto de vista práctico me gustaría hoy clasificarlas como las enfermedades neuromusculares asociadas al depósito de algún sustrato. Entonces acá podemos hablar de las miopatías lipídicas y las glucogenosis, que están también incluidas como otros errores congénitos del metabolismo. Si hablamos de glucogenosis y de los defectos de la beta-oxidación de ácidos grasos, recuerden que son un grupo de miopatías muy heterogéneas, donde no solamente la debilidad va a ser la manifestación característica, sino que muchas veces, y en forma preliminar, el paciente puede quejarse de calambres, de mialgias, de intolerancia al ejercicio, siendo que muchos de estos pacientes pueden finalizar en lo que llamamos crisis de rabdomiólisis, con daño de la fibra muscular y daño a nivel multisistémico. Los tratamientos actuales en estas miopatías los vamos a dividir también en terapias de sostén, donde vamos a incluir los planes de ejercicio, los planes nutricionales o los tratamientos específicos. En el caso de la glucogenosis tipo 2, como es la enfermedad de Pompe, tenemos acceso a la terapia de reemplazo enzimático y otras miopatías, como las lipídicas, también soportes nutricionales y planes dietarios. La evidencia que tenemos acumulada en los últimos 50 años nos muestra inequivocadamente que la vida sedentaria en un paciente con alguna enfermedad o en una población normal va a estar asociado a enfermedades crónicas, a discapacidad y muerte prematura. Por el contrario, el ejercicio cuando es regular va a proporcionar beneficios multisistémicos que no solamente nos alejan de la morbimortalidad, sino que también mejoran la calidad de vida. Aunque el ejercicio puede ser dividido en el ejercicio aeróbico, un ejercicio lento de repetición, sabemos que el ejercicio intenso o el ejercicio anaeróbico también tiene su fundamento como parte del tratamiento de estas miopatías. Diversas revisiones actualizadas y metaanálisis van a concluir que los dos tipos de ejercicio, aeróbico y anaeróbico, pueden prescribirse como programas de entrenamiento. Pero en una balanza de riesgo-beneficio sabemos que en los pacientes con enfermedades neuromusculares tomamos como primera opción a los ejercicios aeróbicos. Los primeros estudios con el uso de planes de ejercicio se habían realizado en miopatías metabólicas asociadas a la intolerancia del ejercicio, donde los pacientes después de un esfuerzo físico desarrollaban estos episodios de rabdomiólisis, de daño de las fibras musculares asociadas al calambre y al dolor. Como ejemplos de estas miopatías conocemos a la enfermedad de Macarde, la enfermedad de Tarui o los defectos de la beta-oxidación de los ácidos grasos. En estos pacientes se puede realizar una prueba de ejercicio incremental en una bicicleta ergométrica fija, donde podemos calcular lo que se llama capacidad oxidativa máxima y así encontrar el nivel de carga de trabajo constante que se va a utilizar en los planes de tratamiento. Durante estas pruebas, los pacientes pueden pedalear durante 15 minutos en una bicicleta fija, con una carga de trabajo que buscamos no supere el 65% de su actividad oxidativa máxima. De esta manera, se ha demostrado que pacientes que utilizan esta técnica de entrenamiento mejoran su resistencia y el tiempo real de entrenamiento. Ahora, la evidencia que hemos recopilado en estos últimos 20 años nos muestra también eficacia en el plan de ejercicio en los pacientes que tienen enfermedad de Pompe. Por ejemplo, un protocolo de entrenamiento mixto, tradicional, que consiste en 16 a 20 semanas de ejercicios aeróbicos, realizados de 3 a 5 días por semana, y un plan de 2 días por semana de ejercicio anaeróbico, son suficientes para otorgar a la gran mayoría de los pacientes beneficios comprobados. Teniendo en cuenta la relación de riesgo-beneficio que hablamos, los pacientes con compromiso de los músculos respiratorios actualmente son sugeridos solamente de realizar el plan de entrenamiento aeróbico. Los médicos y los fisioterapeutas deben conocer los principios de un ejercicio estándar. Estoy hablando de la frecuencia, la intensidad, del tiempo y de tipo de ejercicio. Recuerden que hay que tener en cuenta que un ejercicio excesivamente extenuante, particularmente con un componente excéntrico de contracción muscular sostenida, puede exacerbar el daño de la fibra muscular. Por lo tanto, vamos a recomendar ejercicios suaves de fortalecimiento y de estiramiento centrados en la funcionalidad, mientras que se deben evitar la debilidad por exceso de trabajo, la fatiga excesiva o la presencia de dolor muscular. Existen reportes como las del grupo del Dr. Slonim, que evaluó 34 pacientes con enfermedad de Pompe, que además de un ejercicio estándar, siguió una dieta baja en carbohidratos y alta en proteínas. Se ha visto que pacientes que persistieron durante 2 a 10 años mostraron puntuaciones mucho más altas, significativamente mayores, a los pacientes que no realizaron este tratamiento. Las puntuaciones de Wharton son las puntuaciones que nos hablan de resistencia, eficacia y durabilidad de la fuerza muscular. Por otro lado, es posible que la realización de ejercicios aeróbicos o la realización de ejercicio de resistencia durante la infusión de la terapia de reemplazo podría generar un mayor flujo de sangre a nivel de los músculos y mejorar la capacidad de entrada de la terapia a las fibras. Se ha intentado, no en forma randomizada y controlada, pero en pequeñas experiencias, realizar la infusión a pacientes con enfermedad de Pompe durante ejercicios en cinta caminadora o en bicicleta fija. Si bien los resultados son dispares, el mayor flujo de sangre a nivel del músculo explica algunas anecdóticas experiencias positivas en estos pacientes. El primer estudio para evaluar el entrenamiento ahora de la fuerza de los músculos respiratorios utilizó un dispositivo que proporcionaba el 60% de fuerza inspiratoria y expiratoria máxima. Esto se realizaba con 25 repeticiones, dos veces por día, 6 días de la semana. La duración en los pacientes con el uso de este dispositivo mostró que tanto la Pmax, la presión inspiratoria, como la Pmax, la presión expiratoria máxima, mejoraron hasta un 48% en los pacientes con enfermedad de Pompe. Este mismo grupo utilizó un protocolo de fuerza de músculos respiratorios de 12 semanas en 8 pacientes también con forma tardía de enfermedad de Pompe, seguido de 12 semanas de stop de entrenamiento. Cuando estos pacientes suspendieron el entrenamiento, se notó que persistía el beneficio que habían logrado durante la etapa activa. Finalmente, me gustaría comentarles que el ejercicio en otras enfermedades lisosomales, como puede ser la enfermedad de Fabry, también ha demostrado su utilidad. Si bien la enfermedad de Fabry no presenta compromiso muscular primario, sí sabemos de su compromiso cardiovascular, del compromiso renal y el compromiso cerebrovascular. Posiblemente los beneficios de una terapia de ejercicios en enfermedad de Fabry no esté relacionada en forma directa con la función muscular, sino con la mejoría de los factores de riesgo cardiovascular que sabemos están asociados a un pobre pronóstico en nuestros pacientes. Espero encuentren útil estos conceptos del ejercicio asociado a las enfermedades neuromusculares y recuerden que el tratamiento lo vamos a combinar siempre, cuando es posible con la terapia de reemplazo enzimático en enfermedad de Pompe, pero el ejercicio es pilar fundamental para un mejor pronóstico en nuestros pacientes. Muchas gracias.